A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
En distintos programas del Arcón hemos tocado el tema de los medios de comunicación dominantes como manipuladores de la realidad y productores de desinformación. Por ejemplo, lo hicimos hablando sobre las 10 estrategias de manipulación mediática escrita por Noam Chomsky, o cuando analizamos los medios y el sistema de creencias, o en la ocasión en que pusimos al aire la información negada y otros programas más. Estamos convencidos que tenemos que insistir en reflexionar sobre los medios industriales manipuladores de la realidad, porque es pararnos en donde está uno de los mayores problemas de América Latina, que es el escenario de la guerra de la cuarta generación.
Hoy vamos a reflexionar sobre el último eslabón de la cadena que crean los poderes para de algún modo dominar y crear conciencia. El pueblo, la gente, el habitante raso. En ese hábitat es donde utilizan lo que podríamos llamar estudio de mercado, o sea, a donde tienen que apuntar los multimedios, mentalmente hablando, para generar inquietudes, visiones, fábulas. Entonces, hoy en el Arcón, desarrollaremos otro de los tantos temas que hemos tenido en el tintero desde hace un tiempo: las situaciones que generan los medios industriales para que cerremos nuestras cabezas y recibamos sus mensajes sin reflexionarlos, sin pensarlos con cabeza propia.
Tenés problemas, sentís estar enfermo de un verdugo con acento inglés. Es esta cancha de local la que te tira al descenso, a pleno rebajón, a cada instante. Qué distante sentirte superior. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, podés decirme tu nombre. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, pegarte el raje, yo soy tu propio espejo. Reiniciaste, malgastaste, como por ello faltan huevos, y nunca te acostaste en el diván. Deja la plaste, la chanchada dejaste, te morfa la piojada, de girada te llenas. ¿Qué estás comprando y consumiendo? Lo que te gusta está en la caja a color. Si tu mesías es real, cambiemos de canal, sentate y chamullemos. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, podés decirme tu nombre. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, pegarte el raje, yo soy tu propio espejo.
Ah.
La fábula es un relato que da una imagen alegórica del mundo real, un espejo que se pone ante los hombres para que escarmienten en cabeza ajena. La Fontaine, Esopo, Samaniego son los fabulistas más conocidos, y quizás el escritor guatemalteco Augusto Monterroso sea el último de ellos.
Hay distintos sectores de la población que mira periódica y puntualmente algunos programas periodísticos cuyo contenido es esencialmente fabulador. Entonces, a ellos les preguntamos: ¿se creen estas informaciones o desinformaciones? ¿O les gusta que le mientan porque de esa manera se les cumple algo así como sus sueños o sus deseos virtuales? Aunque en el fondo sepan que son todas fabulaciones, tan creativas como increíbles.
Ya decía Monterroso, ninguna fábula es dañina excepto cuando alcanza a verse en ella alguna enseñanza. Los grandes asuntos merecen la perplejidad y la reflexión, pero no la fe ciega.
El pueblo, o la gente, como gustan decir ahora algunas voces de la política o de los medios, ya no pronuncian pueblo, qué misterio, ¿no? Decíamos que la gente es el último eslabón de la cadena que genera el imperialismo, otra palabra misteriosamente en desuso, o el capitalismo neoliberal, para sostener sus estructuras de dominación. En resumen, de arriba hacia abajo, tenemos los centros de poder, o sea, los países desarrollados, y sus centros de inteligencia. Luego los cipayos, o los bien pagados colaboracionistas y golpistas de nuestras tierras, que sin ellos no tendrían el puente de penetración. Luego vienen las herramientas de lavar cerebros, fundamentales, o sea, los medios industriales de comunicación, que sin ellos no tendrían el nexo con el último eslabón, que es la gente. No es una novela ni tampoco una película de espías. En el fondo usted sabe que es así, pero le cuesta aceptarlo porque es más fácil y cómodo el paquete terminado que le ofrecen los medios de comunicación industriales. Cerramos la cabeza, nos comemos el viaje y a dormir tranquilos. Así nos va.
Quemó madera.
siempre recordamos aquellas ridículas sentencias que andan dando vueltas por ahí. Este gobierno logró desunirnos, que nos peleemos entre nosotros. Terrible error, aunque fuera un comentario inocente o no. Este proyecto político, con sus defectos y errores, pero también con sus aciertos, generó uno de los logros más importantes durante su gestión. Que nos saquemos las caretas de una vez por todas y esperamos que para siempre. Mempo Giardinelli, en este verano del 2015, publicó una nota que tituló El odio, el miedo y la paciencia cívica. Nos pareció una buena idea leer algunas líneas.
Mempo Giardinelli decía que más de una conversación argentina gira hoy en torno del odio y del miedo. Por eso últimamente se ve, se siente y se padece cierta polución ambiental, sobre todo en Buenos Aires y en ese apéndice geográfico porteño que se llama La Costa, donde se amplifica todo lo malo y negativo. El mal humor parece patrimonio exclusivo de las clases medias porteñas y acaso bonaerenses. Y aunque se siente mucho menos en el interior del país, donde las gentes trabajan y progresan arduamente con más afán y menos quejas, la verdad es que tiñe al país todo. Quizás por eso circula el chiste en provincias que si en la capital estallara un movimiento separatista como el de Barcelona, la Argentina toda apoyaría alborozada la independencia porteña. Bromas aparte, la vida cotidiana de millones de argentinos no es insatisfactoria como publicitan esas usinas. Hay muchos indicadores de que el país crece y las mejoras son evidentes, sobre todo si se compara cualquier aspecto actual con los del 90 o 2001 o 2003.
Y es un hecho, sigue diciendo Mempo Giardinelli, que la gente que brinda servicios en el vasto territorio nacional, choferes, gastronómicos, mineros, bibliotecarios, porteros, domésticas, peones y de mil oficios más, no tiene el gesto amargo de resentimiento que se ve en vastos sectores de la clase media porteña, que, curiosamente, suelen ser los más acomodados, los que viajan por el mundo y están acostumbrados a ser o sentirse ricos y poderosos. A ellos no le va mal en la vida, y por eso su furia es desproporcionada. Más aún, les va mejor que nunca en los últimos 30 años, pero su odio y su miedo harían pensar al mundo que aquí se vive en el borde mismo del infierno, que es quizás lo que buscan, conscientes o no. Querían las libertades democráticas y votaron masivamente a Alfonsín, e incluso padres y madres de muchos de ellos lucharon por esas libertades. Hoy las tienen a pleno, vigentes y respetadas como nunca antes, y en especial la libertad de expresión, pero hablan de régimen, de dictadura, y gritan que esto es Cuba, Venezuela, Bolivia o Nigeria. Gracioso, si no fuese inmoral.
Está en la ficha, prende el 2, está en el coche y se cola un par de roches. En su pecho está la angustia que la siente, que le asusta, y le cabe el comentario en la vida nocturna. Si lo tienen como artista, él se curte con la cumbia. Come el vaso, come vidrio, come mierda, escupe al piso y se prende otro pucho y se arma un cigarrillo y pide silencio, pide juicio, cae en calle a esos grillos y se mea en los grillos, se ve.
es urgente, que alguien le tire un filete. Toma un trago, pide otro, no hay más vino, toma Oporto. Fue careta y fue Stone, ahora escucha reggaetón. Se agarró un metejón, no era mina, era chabón. No es caída, es tropezón, le echa culpa a la inflación. Al pegarse un resbalón, quedó solo en el balcón. Y las caras muy sufridas fueron sal en sus heridas. Al quedarse medio astilla, se mandó para la villa. Y pegó y tomó pastilla y una bolsa con semillas. Sé lo que no soy, pero no sé lo que soy yo. Sé lo que no soy, pero no sé lo que soy. No sé lo que soy, pero sé lo que no soy. Ausente a la gente, indiferente, inconsciente.
Pasan las noches, la gente y los reproches, perdido, dormido, buscando su lugar. Los perros que lloran, las sombras en la aurora. Y Dios siempre está ausente, su amor es digital.
Mensajes de texto que escupe el celular. Es buena ocasión de terapia familiar. Las luces de estrellas, miradas en la mesa. Se siente la ausencia, angustia y ansiedad.
Sé si odio lo que no me gusta o simplemente tengo odio disponible, ¿no? Entonces busco algo a lo que odiar y eso, bueno, me trae unos sueños extraños, ¿no?
A veces sueño que estoy en una habitación y miro el piso blanco y me gusta. Luego el piso cambia, es un damero, blanco y negro, es muy lindo, pero es el preanuncio de algo. Las baldosas blancas se van cambiando por otras negras. Es un caos. El piso es cada vez menos blanco y obvio que se va volviendo más negro. Y finalmente me hundo en esa noche oscura bajo mis pies.
Bueno, este sueño me hizo pensar si yo no sé si me da odio o miedo que haya determinada gente que se reproduzca a más velocidad que la nuestra, ¿no? Bueno, es una duda que resolví muy fácil teniendo las dos cosas, odio y miedo, ¿no? Que bueno, son dos sentimientos que respeto porque vienen del corazón.
Después de escuchar a Capu Soto interpretando a Mickey Vainilla, un personaje parecido a tantos en la vida real que, diría Mempo, gracioso si no fuese inmoral. Seguimos leyendo la nota de Mempo Giardinelli publicada en este verano del 2015 y titulada El odio, el miedo y la paciencia cívica.
Continúa así. Pensé que a muchos les habían inoculado odio. No disenso, no discrepancia democrática, tan saludable y creativa. No. Odio. Un odio puro que mezcla lo cholulo con la antipatía, que es como decir leche cuajada con acero oxidado. Un enojo cualquier cosista, digamos. Después, en el aeroparque, me encontré con un tipo luego de casi 30 años. Éramos jóvenes entonces, y él colaboraba en Puro Cuento, talentoso, un tipazo. Ahora le va muy bien, dijo, alcanzó una posición excelente y llegaba de vacacionar de Bucios. Celebré la alegría del encuentro, pero me cortó. Lástima que vos sos kirchnerista. Eso arruina todo. Hoy no podríamos ser amigos. Lo miré azorado. Yo lo mataría a todos, me dan asco. Y subrayó provocativo. Eso, asco me dan. No se daba cuenta de nada, no veía más allá de su odio. Le dije que lo sentía sincero y tomé mi vuelo con la pregunta resonando. ¿Qué les pasa? ¿Cómo llegaron a semejantes niveles de odio?
Tal resentimiento, continúa Giardinelli, es inexplicable, porque la mayoría ahora tiene trabajo, sueldos al día, leyes sociales, vacaciones. Son empleados, artistas, intelectuales, académicos, profesionales, técnicos. Pero en cuanto pueden, ofenden, gritan, insultan, acusan, adjetivan y amenazan. Hasta de muerte, deseo que parece fascinarlos. Quizás para huir del calvario de convivir con sus propias almas desesperadas, quién sabe por qué. Porque ideología, eso no es. ¿Es conjeturable que los odiadores ignoran cómo ha cambiado el país? ¿Que no les gustan los avances sociales? ¿O que millones de ciudadanos puedan hoy comprar una moto, construir viviendas modestas, estar bancarizados y documentados y recibir beneficios sociales de un Estado que no está distraído? ¿Será que odian que el servicio doméstico esté legislado y bajo control? ¿Los alarmará que los negros participen del progreso lento y hoy puedan, por ejemplo, vacacionar? Como sea, no les interesa entender ni discutir, solo quieren tener razón. Se convencen velozmente de lo que vieron y escucharon y era fácil e impactante.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.